Ponte y Badajoz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido, que es quien te habla, quien continúa con Herrera en la sintonía de la cadena COPE en Badajoz. 30 de septiembre, se nos acaba el mes de septiembre. De verdad que esto pasa que es un gusto. Estamos aquí y estamos ya mismo con la vacuna puesta, pero no la de la gripe, que nos la ponen el día 13, por lo visto, sino la de AstraZeneca. Verás tú ya cómo la tenemos ya mismo ponía. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el día? ¿Cómo llevamos la mañana? Espero que bastante bien. Nosotros vamos a tener enseguida un invitado importante, ¿verdad? Que teníamos ganas de hablar con él, sobre todo por el tema de las medidas extraordinarias que ya están terminando en la ciudad de Badajoz, al menos en cuanto a tiempo, y veremos cómo se ha desarrollado y cómo se van a desarrollar los días que nos quedan. También, por supuesto, tenemos que hablar de la actualidad, pero antes de todo, repasamos el tiempo, ¿vale? Como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología y los detalles de este veranillo del membrillo. Aemet, buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles en la provincia de Badajoz tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 32 grados en Mérida, 31 en Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, 30 en Almendralejo, Zafra, Castuera y Talarrubias, 29 en Llerena y 28 en Fregenal de la Sierra. Sopla viento flojo variable que tiende al oeste. Y ya mañana jueves tendremos cielos nubosos o con intervalos de nubes. Las temperaturas bajarán de manera notable y soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues veranillo del membrillo, luego vendrá el veranillo de la castaña, el veranillo de los polvorones, porque la verdad es que cada vez tenemos más calor a destiempo. Importante que no solamente no haga calor, sino que sobre todo que llueva, que tenemos la reserva hídrica del Guadiana al 30% y hay que llenar esos pantanos. Como decíamos, tenemos hoy entrevista importante en la sintonía de la cadena COPE, porque se cumplen esos 10 días con medidas excepcionales en la capital pacense por aquello de controlar los casos, no en demasía, desde luego. Han sido durante estas casi dos semanas que se van a cumplir, números por debajo de la media extremeña, pero sí que el consejero Vergeles lo justificaba al ser una de las grandes ciudades. De hecho, hoy se está pidiendo en el Consejo Interterritorial de Sanidad que las ciudades de 100.000 habitantes tengan un tratamiento, 100.000 habitantes o más, tengan un tratamiento distinto y que sean tratadas precisamente por el Ministerio y no por las comunidades autónomas. Recibimos en la sintonía de la cadena COPE al alcalde de Badajoz, a Francisco Javier Fragoso, aquí en Herrera en COPE. Buenas tardes, Fran.
Muy buenas tardes a todos.
Yo creo que la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo está llevando Badajoz, cómo está llevando la ciudad desde el punto de vista del alcalde las medidas excepcionales que se ponían en vigor hace ya 10 días?
Bueno, yo creo que en términos generales con mucha responsabilidad. Yo creo que se trataba también de hacer un toque de atención, llamar a la responsabilidad. Es verdad que siempre podemos ver situaciones en las cuales puede darse la impresión de que hay colectivos que bajan un poco la guardia. Yo creo que en este tema la ciudad ha demostrado ya desde hace muchos meses que se intenta siempre anticipar, que intentamos tener muy controlado en unos parámetros por lo que es la evolución de la pandemia en la medida en la que se puede. Quiero recordar que esta ciudad fue la primera de Extremadura que prohibió el botellón hace ya muchos meses, y ahora parece que es una medida que se quería generalizar a toda la comunidad autónoma, ¿no? Siempre hemos intentado, por lo tanto, adelantarnos, y que cuando tengamos algunos datos que pueden en algún momento ponernos de manifiesto que se puede entrar en una dinámica de descontrol, pues yo siempre voy a apoyar y voy a, en definitiva, defender medidas que puedan pararlo. Y las medidas de estos 10 días yo creo que han funcionado, ¿eh? No hay que olvidar que hemos llegado a rozar durante estos días los 500 afectados en la ciudad de Badajoz. Ahora mismo, el último dato de ayer, a 445. Es decir, nos da una media de 296 por cada 100.000 habitantes, y muy lejos de los ratios que en España se plantean para intervenir una ciudad. Y si hemos doblado en alguna medida esa pequeña curva que iba o que podía ponernos de manifiesto que se podía incrementar de forma exponencial, pues creo que hemos acertado. Pero no se puede bajar la guardia. Esto es responsabilidad de todos, de las administraciones públicas y de los ciudadanos. Y efectivamente tenemos que ganar todos esta batalla.
Alcalde, es la segunda vez, ¿no?, que la responsabilidad de los pacenses hace doblar esa curva, porque tuvimos un susto importante al principio del mes de julio con esos brotes que de pronto empezaron a salir en distintos barrios de la capital pacense.
Bueno, el virus está ahí, el virus se va a mover, ¿no? Y es verdad que en aquel momento se alarmó y me pareció bien, pues que si sea, por ejemplo, se hizo aquella, batida de PCR aleatorios en el centro de salud, con todo lo que tenía que ver con la zona de salud de La Paz, y al final se dieron muy pocos positivos, ¿no? Es verdad que en la ciudad lo que se ha intentado siempre, y yo he apoyado, es que relacionemos ante cualquier indicio que nos plantee que se puede descontrolar. Y por lo tanto creo que eso es bueno, que somos una ciudad con una cierta complicación en el sentido del tamaño, esto conlleva la densidad de población, por lo tanto no es lo mismo vivir en casas bajas aisladas que vivir en bloques de piso, donde hay que utilizar, queramos o no, el ascensor, porque vive uno en un sexto, ¿no? Y después no hay que olvidar pues que teníamos una incorporación muy importante de universitarios, y después como ciudad de servicio, en septiembre era muy normal que mucha gente viniera abajo a recibir esos servicios comerciales, sanitarios, de gestiones que se necesitan, hermanos portugueses. Bueno, en definitiva hay mucho movimiento en la capital que atrae a mucho territorio que nos rodea. Y por tanto, a pesar de esas complicaciones, creo que se hizo bien en tomar medidas en cuanto tuvimos un dato que se nos podía descontrolar.
¿Cómo ha sentado? Supongo que, bueno, pues hay que verlo así, como decía el alcalde, por la densidad de población. A partir de ahora, parece que va a ser el ministerio el que se encargue de las ciudades de más de 100.000 habitantes, y con criterio objetivo y unánime para todo el territorio nacional.
Me parece razonable que al final haya una coordinación, que el ministerio no puede dar la sensación, como había hecho en los últimos meses, de lavarse las manos, ¿no? Desde las famosas declaraciones que me parecieron absolutamente irresponsables del presidente Pedro Sánchez, diciendo hemos ganado la batalla a la pandemia, irse de vacaciones, ¿no? A después las reiteradas noticias de cómo el gobierno parecía que dejaba a cada comunidad autónoma y en este caso también a las grandes poblaciones, pues a olvidar de la mano de Dios, ¿no? Yo creo que ellos tienen una responsabilidad en materia de pandemia, de coordinación, pero también me parece bien que se pueda tomar decisiones que sean homologables en todas las ciudades en función de efectivamente de un tamaño, ¿no? Lo que sí me gustaría que estas decisiones las tomaran a través de expertos de verdad y que no nos vuelvan a engañar diciendo que hay un comité de expertos, que después no existía como tal comité de expertos, sino que las medidas que se tengan que planificar para la ciudad de Badajoz o para todas las ciudades que tienen más de 100.000 habitantes sean medidas verdaderamente serias, con base científica, y que, por lo tanto, que sean las mismas, pues me parece bien.
Aterrizamos en la política local, municipal, porque había a principios de esta semana una comparecencia del portavoz de la oposición, Ricardo Cabezas, en la que le pedía, perdón, no pudo estar él, le pedía al alcalde que pidiera perdón, él no pudo estar en el pleno fue un absoluto galimatías, eso desde luego por no querer firmar la oposición algunas mociones en forma de declaraciones institucionales. No sé si tiene el alcalde algo que decir a Ricardo Cabezas.
Bueno, a mí simplemente me parece que sus declaraciones una vez más demostraron tener un matiz de infantilismo muy muy elevado. Yo creo que el señor Cabezas tiene algún problema todavía no resuelto, yo lo vengo a llamar como el berrinche, porque no por no ser alcalde de la ciudad, porque él obvia o quiere olvidar que la mayoría sociológica de esta ciudad ha demostrado en todas las elecciones es una mayoría de centro-derecha. De hecho, en las últimas generales creo que el centro-derecha se llevó en torno al 60%+ de los votos. Y él no quiere aceptar esa realidad y él dice que cómo no es el alcalde de la ciudad. A partir de ahí hace una tremenda dejación de sus responsabilidades y falta un liderazgo en la oposición. Y por tanto no se consiguen llegar a los acuerdos que son necesarios y que deben representar la institución. ¿Cómo alguien puede entender que no haya una moción conjunta de toda la institución manifestando pues nuestro reconocimiento a todos aquellos voluntarios que han trabajado en el ámbito de la pandemia o también el recuerdo a todas las víctimas y sus familiares y no lo podamos hacer de forma conjunta? o que no se pueda aprobar también de forma institucional una declaración por el Día Internacional contra la Trata de Blanca y la Trata de Personas, que, por ejemplo, en el Senado lo hemos firmado todos los grupos políticos. ¿Quién me iba a decir a mí que mi grupo firmara algo con un grupo político en el que esté, por ejemplo, Bildu? Pero que entendíamos que son temas que deben tener resolución institucional y que la gente debe entender que estamos todos juntos en contra de estas cuestiones, ¿no? Y aquí es imposible, porque él no tiene el liderazgo. Y, de hecho, la portavoz que le sustituyó en el pleno, porque él no podía venir, pues incluso cuando había que tomar decisiones y llegar o no a un acuerdo conjunto, preguntaba al resto de concejales y no había ningún liderazgo, porque en definitiva les importa más el regate corto político que la realidad. Por cierto, que doña Rita está para darnos pocas lecciones a los demás, porque todavía resuena el cómo en el Twitter se mofó de familiares de víctimas mortales del COVID, ¿no? Y yo creo que esta es una realidad que demuestra, pues eso, la falta de liderazgo, la dejación de funciones que el señor Cabeza está haciendo con respecto a esta materia, ¿no? Pero, en fin, que él o sus voceros del partido en Mérida vengan el otro día a meterse con el gobierno de la ciudad, que si les gusta más o menos las personas que lo conforman, hombre, que intenten darnos lecciones de con quién se gobierna, los representantes de un partido que no se le caen los anillos en gobernar con el voto de los filoetarras de Bildu o de los golpistas del PDK y de Esquerra que quieren romper nuestro país o que tienen de socios en el gobierno aquellos que han trabajado con gobiernos iraníes o gobiernos bolivarianos que tienen sumida a toda Venezuela en la más profunda pobreza, pues me parece cuando menos irrisorio. Y por lo tanto no aceptamos lecciones de nadie. Yo creo que muchos socialistas de buena fe, pues se habrá removido cuando ha visto que aquellos que amparaban el asesinato de sus compañeros del País Vasco son ahora quienes soportan y apoyan al gobierno de España. A mí me parece que estas cuestiones pues se las deberían hacer ver en vez de intentarnos dar lecciones a los demás. Porque en el caso de Ricardo Cabezas, además, ocurre una cuestión. Él pide que se les tenga en cuenta, pide que se llegue a acuerdo, pero se dedica a media rueda de prensa a insultarse y a meterse con el gobierno de la ciudad. Pues si tú estás pidiendo, claro, entonces dice, no quiero que cuente con nosotros, no quiero que nos tengan nada, pero nos tiene que tener en cuenta. Y yo le hago una reflexión, y esta es personal. Si yo como alcalde, o a lo largo de mi trayectoria política, he llegado a acuerdo con socialistas en diputación, apoyando presupuestos. He llegado a acuerdo, y solo se tiene que manifestar, con la Junta de Extremadura, gobernado por los socialistas. Y con el único que se ve imposible llegar a acuerdos es con él, pues a lo mejor se lo debería de hacer ver él, porque yo ya llegué a acuerdo con socialistas, la legislatura pasada llegué a acuerdos con Podemos, con Remigio Cordero, llegué a acuerdo con Ciudadanos, en esta legislatura hay el acuerdo de tres partidos para sostener un gobierno. O sea, yo creo que ya he demostrado tener capacidad de dialogar y llegar a acuerdo con mucha gente. El único que hasta ahora no ha llegado a demostrar nunca ser capaz de llegar a ningún acuerdo pensando en el bien de la ciudad y de los vecinos es él. Por lo tanto, en esta materia, con todo mi respeto, lecciones justitas y recomendación si le hago una, que se le pase ya al berrinche, porque además creo que para él será sano.
Bueno, pues un asunto local, un asunto de nuestra ciudad, y es que siguen las actividades culturales este fin de semana, además con la pintura en la calle. ¿Vamos a dar una vueltecita para ver a los pintores pintando Badajoz?
Sí, por supuesto, vamos a intentar en la medida que podamos y siempre teniendo en cuenta que lo primero es la responsabilidad con la salud de los vecinos y no ponerlo en peligro, pero esto sí lo podemos hacer compatible con que la cultura vuelva a estar presente con intensidad en la ciudad, lo vamos a hacer. Lo hicimos en la Feria del Libro, que hemos sido de las pocas ciudades que ha celebrado una Feria del Libro ejemplar y además creo que defendida a nivel nacional por muchos escritores alabando el modelo de la ciudad de Badajoz, y somos capaces, evidentemente, como lo hemos hecho con la ciudad encendida o lo vamos a hacer con la pintura de libre, creo que la cultura tiene que estar presente porque es parte del ADN de nuestra ciudad y que nos hace ser una gran capital, ¿no? Por lo tanto, siempre que sea compatible con la salud, pero la salud es lo primero, lo vamos a hacer y se van a hacer esfuerzos. Es verdad que es mucho más costoso hacer una Feria del Libro, llevar a cabo todas las medidas necesarias para que se pueda celebrar con, en este caso, pues escritores de nivel y referencia nacional, que suspenderla. Es mucho más cómodo y, sin duda, hay quien habrá tomado esa opción. Nosotros lo que está claro es que tenemos en cuenta que lo primero es la salud, lo segundo es que la ciudad tenga vida y que le demos oportunidades a la gente.
Pues bueno, alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE Badajoz. Continuamos ahora con todo lo que te interesa con Herrera en COPE.